I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise.
Señoras y señores, esta noche estamos totalmente en vivo aquí en El Gallinero. Tenemos hoy una invitada especial. Vamos a estar hablando de lo que nos gusta de lucha libre, señoras y señores. Tenemos varios temitas por conversar, así que yo le exhorto a que se suscriba a este canal, que active esa campana. Si es la primera vez que me visita, mi nombre es Ryan Ricardo, soy creador de contenido de lucha libre, wrestling, de lo que me gusta, lo que me apasiona, y lo comparto con ustedes. Así que vengo de Yauco, Puerto Rico. Suscríbase, dele like, comente. Tenemos chat en vivo para todo el mundo. Señores y señores, hoy es jueves y estamos activos con El Gallinero. Señores, les recomiendo que no se vaya, porque El Gallinero acaba de comenzar.
Holy moly, moly, moly. Vamos juntos, desde todos los rincones de la patria, en solidaridad, con firmeza, a defender a Puerto Rico. Dios les bendiga.
¡Feliz Navidad!
Yo soy el mejor, no considero competencia. Escribo un par de letras, mi temor y la sentencia. En la cárcel musical pagan su penitencia. Otro jingle verde parte de su excelencia.
Bienvenidos al programa número uno de Lucha Libre, El Gallinero, con Ryan Ricardo, quien está al día, quiere saberlo todo acerca de Lucha Libre Internacional. Oye, El Gallinero con Ryan Ricardo.
Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba.
Y activa la campanita para que estés informado.
Vamos arriba, vamos arriba.
¿Oíste?
Eso, ¿eh?
Al comienzo del programa favorito, el que usted quiera escuchar, señoras y señores, Chile, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Aguadilla, Bayamón, Ponce, Jayuya, Ajunta, pero también estamos en Colombia, Bogotá, Cali, todo el mundo, Venezuela, Argentina, México, Estados Unidos, todo el mundo escuchando El Gallinero que acaba de comenzar, Puerto Rico. Yeah.
Señores, qué pelota de programa tenemos hoy. Hoy tenemos una invitada especial. Yo quiero que ustedes me ayuden a darle la bienvenida. Ella es Daniela Montalvo, de Ladra el Wrestling, que está con nosotros en la noche de hoy. Saludos, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ti y para todas las personas que también están uniéndose a esta transmisión. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en tu canal. Y pues nada, también gracias por ser un fiel ladrante, seguidor de Ladra el Wrestling.
Sí, súper, súper. Siempre Me mantengo viendo el contenido. Me gusta el trabajo que hacen, como le decía, tras bastidores. Me encanta lo que hacen, cómo cubren la lucha libre, cómo debaten, conversan de los temas. So, bueno, mi admiración y mi respeto para ustedes. Gracias por estar aquí en vivo en el Gallinero. Perdona por ese reguero de la introducción. Pero así es que somos, y pues la gente le gusta el estilo, le gusta la cosa, pues yo los complazco.
Hay que darle a la gente lo que le gusta, lo que piden, hay que darle su gustico de vez en cuando.
Así mismo. Óyeme, Daniela, usted es productora de la plataforma Ladra Wrestling, ¿verdad?
Sí, señor, correcto, productora.
Productora, ¿desde cuándo básicamente existe esta página? Si me puedes decir más o menos, yo sé que cumplieron su tercer aniversario, creo. So, háblame del comienzo, cómo nace la idea. Queremos enviarles también saludos a los demás miembros del proyecto de Ladra Wrestling, que quizás están viéndonos ahora mismo. So, mi abrazo, mi saludo y mi respeto para todos ellos. Cuéntame, ¿cómo nace la idea? ¿A quién se le ocurrió primero?
Bueno, la verdad es que me encantaría decir que sí, a mí, pero no. La idea y el proyecto básicamente nació de nuestro director del medio, que de hecho se llama Ladra el Deporte, que es Luis Carlos Pineda. Le mando un saludo para él también, seguramente estará viendo esta transmisión. Y básicamente empezó todo en época de pandemia, ¿no? En esa época en la que muchos estábamos encerrados, algunos sin trabajo, o de pronto como en la incertidumbre también, ¿no? De qué podía pasar con esta pandemia que nos jodió literalmente a todos. Y el primero creó a Ladra el Fútbol. Y eso fue hace ya 4 añitos. Y básicamente él comenzó como con todo el tema de fútbol, justamente porque él es periodista deportivo. Él también cubre la MLS, cubre también pues puro tema fútbol. Entonces inició con eso. Pero la parte del fútbol también es muy fanático de la lucha libre. Entonces él dijo, pues quiero combinar, quiero hacer este proyecto también a ver qué tal surge, qué tal funciona. Y contactó a pues varios chicos, obviamente hizo la respectiva convocatoria. Y la mayoría de las personas, obviamente, que como que quisieron involucrarse en el proyecto en un inicio, eran netamente de Perú. O sea, el público en el momento en que nació la era del wrestling era solo para Perú. Entonces ya después empezaron a unir otros panelistas de otros países y ahí como que se empezó a internacionalizar un poco la cosa. Y pues nada, ahí vamos. Y yo básicamente entré como unos tal vez 5 o 6 meses después de que nació la era del wrestling. Ahí ha sido como un proceso lento, muchos han entrado, otros se mantienen en el proyecto, pero pues ahí vamos.
Pero una duda, ya usted y el señor Juan Carlos me mencionó, ¿verdad?
Luis Carlos,
¿ya ustedes se conocían de antemano?
No, de hecho, justamente cuando yo entré, o más bien cuando yo conocí a la era del wrestling, lo conocí fue por redes sociales. Porque yo ya llevaba pues un buen tiempo viendo lucha libre, pero me estaba empezando como a dar esa curiosidad de, bueno, ¿qué hay de creadores de contenido? Y había encontrado por ahí un par de canales. Y justamente claro, en redes sociales apareció el Ladra el Wrestling. Y en el momento claro, en que yo lo descubrí, estaban en una transmisión en vivo a la 1:00 a.m. Okay. Aquí la amiga con insomnia se metió a la transmisión, estuve súper activa y pues también comentando y todo el asunto. Y después de eso hubo como interacción también por interno con el director, como de, oye, gracias por tus comentarios, gracias por suscribirte al canal. Bueno, ahí interacción con los fanáticos, ¿no? Y pues él me soltó la idea de, ¿te gustaría hacer notas o escribir para Ladra el Wrestling? Nuestro medio pues es relativamente joven, pero nos encantaría tener pues obviamente personas que conozcan, que les guste la lucha libre. Y yo, sí, dale, perfecto. O sea, en ese momento como que no me lo imaginé, pero yo dije, bueno, si me invitan, pues intentémoslo. Probémoslo a ver qué sale. Y pues envié mi video de audición, porque pues obviamente todo es también un proceso para poder entrar al proyecto. Y nada, en cuestión de una semana ya estaba solamente como panelista. Y yo de productora empecé como 8 meses después de que entré al proyecto.
So, aquí hubo una audición para ellos, para poder aceptarte en la plataforma. So, esto no fue así porque mira tú, ven acá. Y ya estás aquí con nosotros. So, eso es interesante porque caramba, es la primera vez que yo escucho que un medio para traer, añadir personas a su círculo, a su equipo de trabajo, hacen un casting, una audición. O sea, ¿cómo fue ese casting? O sea, ¿cómo? Me imagino que es, ellos evalúan de qué manera tú te expresas ante la cámara y el micrófono.
Claro, y no solo eso, sino también si realmente sabes del tema, ¿no? Entonces, tuve que enviar un video como de 3 minutos, no recuerdo, 3, 4 minutos, hablando de algún tema relevante de la lucha libre. Y en esa época estaba muy reciente o muy fuerte el rumor de que Bryan Danielson podría llegar a AEW. Entonces me acuerdo que en mi video dije como, ay, sí, es posible que él llegue, a mí me encantaría que pase esto, seguramente va a ir a Japón, bla, 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 bla. Y pues obviamente me solté y supongo que por eso el director le gustó el casting y aquí estoy, en la era del rostro.
Sí, eso, ya, eso me demuestra personalmente que es un medio que es serio, toman esto con mucha seriedad, con mucho respeto, que eso es importante. Inclusive, yo voy a hacer esta anécdota personal, la voy a contar, pero ¿sabes? Es para que la gente se dé cuenta cómo están trabajando Ladder Wrestling, que es un medio que está creciendo muchísimo y es muy serio. Cuando yo le hago el acercamiento a Dani Montalvo para, ¿verdad?, para traerla al programa, hacer una colaboración o una entrevista, pues tuvo que pasar por ¿verdad?, primero por el filtro de los demás integrantes de la página. So, se me hizo complicado. No fue fácil esto que se está dando hoy aquí. Así que, sí, so, qué bueno, qué bueno. Entonces, eres de Colombia. Puedo imaginar, en Colombia, yo ayer estaba grabando con unos muchachos, uno es de Colombia, y le pregunté sobre la lucha libre local. Si ustedes, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, hay mucha lucha libre local. Aquí hay sobre 30 compañías, unas más grandes, otras más pequeñas, otras más locales, unas que, ¿verdad?, tienen más dinero se nota que hay más producción, hay más inversión. Pero, ¿cómo le explico? Hay lucha libre. O sea, yo puedo salir, si es sábado o domingo, en la noche, y puedo ir a ver un evento de lucha libre cercano a mí. Es bastante accesible, hay muchas escuelas. Y lo más importante es que hay muchos jóvenes que se interesan por practicar la lucha libre y están ingresando a escuelas. Y hay aquí sobre 4, 5, 6 escuelas. So, ¿cómo es la lucha libre en Colombia? ¿O cómo ha sido a través de los años?
Pues mira, es curioso lo que te voy a decir, pero yo no he tenido la oportunidad de ir a un evento de lucha libre acá en Colombia. Porque digamos que cuando a mí me empezó a gustar la lucha, yo no estaba acá en el país. Yo estuve hace unos años en México en una maestría y estuve allá 3 añitos. Y en esa época, pues obviamente no era mucho lo que conocía. Y ya cuando regresé, ya poquito después fue el tema de pandemia, entonces pues tampoco había posibilidades de salir. Pero sí he estado como tratando de indagar un poco sobre el tema y sí he visto varias empresas de lucha que obviamente tuvieron que sobrevivir casi que con las uñas después de todo este tema del encierro de la pandemia, pero afortunadamente pues todavía están en pie con todas las dificultades. También hace como 2 años, creo que un poco menos, nació también una nueva empresa de lucha libre acá en Colombia que se llama Pro Evolution Wrestling, que nosotros también hemos tenido la oportunidad incluso de entrevistarlos en la era del wrestling. Y son luchadores colombianos que justamente se juntaron, que tuvieron la oportunidad de ir a México, que para muchos es casi como la cuna de la lucha libre, ¿verdad? O sea, sí, por lo menos México en tema de este deporte es uno de los top a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron la oportunidad de ir allá y a raíz de los contactos que se hicieron, ellos crearon algo muy diferente a lo que las otras empresas de lucha libre tenían acá localmente, ¿no? Y era traer gente internacional. Traer gente de Guatemala, traer gente de México, de Ecuador, incluso de Estados Unidos. Entonces, a raíz de todas esas pequeñas empresas o esas pequeñas promociones que han ido surgiendo durante o después de la pandemia, se ha ido conociendo un poco más el tema de la lucha libre colombiana. Entonces, por ejemplo, yo que conozco a Sahuac, que conozca equipos de lucha libre, ring de gladiadores. O sea, hay varias empresas de lucha libre en Colombia con muchísimo talento y que afortunadamente hoy en día, y gracias también a las redes sociales, se están dando a conocer.
Sí, que ahora mismo se está levantando algo en Colombia con respecto a la lucha libre. So, ya habría que darle oportunidad que se vaya desarrollando poco a poco, y quizás de aquí a en un futuro pues ya tengamos, ojalá, y la próxima estrella colombiana en México, en Estados Unidos, en, ¿sabes?
Nos de encantaría hecho, ver de eso. Hecho, ahorita hay una luchadora colombiana que ya es actualmente parte del roster de NWA, La Brava.
La Brava, La Brava, de hecho ya lucha aquí en Puerto Rico. Recién estuvo aquí, si no me equivoco, bueno, este fin de semana, el Día de Reyes, ella estuvo aquí en una de las compañías grandes de Puerto Rico, que es la IWA. So, La Brava Escobar sí estuvo aquí haciendo pareja con Ivy de la Rosa, que es otra luchadora que es puertorriqueña, pero está en el circuito independiente de Estados Unidos y le va muy bien, es campeona en diferentes compañías. So, La Brava ya ha estado aquí en varias ocasiones. Ella pertenece a un grupo que se llama Controversial Inc. Muy buenos luchadores, una pareja muy dura. Salazar de la Muerte y Señor C, le mando un saludo. En estos días subí un reel a mi Instagram de Señor C en una promo, que le hicieron una broma. Anyway, la gente sabe, el que me sigue sabe que fue porque fue gracioso, pero sí, La Brava se está dando a conocer y me gusta lo que ella hace, y más me gusta cómo trabaja su personaje. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de entrevistar a La Brava? De casualidad.
No, de hecho yo en alguna oportunidad, hace ya casi 2 años, de hecho recién que yo entré a la Era del Wrestling, le envié un mensajito y esta es la hora que me lo respondió, pero igual, seguimos insistiendo, en algún momento yo creo que vamos a lograr tener a La Brava en la Era del Wrestling.
Somos dos.
Yo trato de conseguirla. Es complicada.
Es difícil porque pues está subiendo, está ocupadita, ¿no? Pero le enviamos un abrazo y un saludo ahí a La Brava si de algún momento ve este contenido. Bueno, tenemos gente en el chat, so me gustaría ir a los comentarios porque hay varias gente escribiendo y puede ser que, yo creo que hay algunos aquí que son seguidores de ustedes, así que vamos a saludar. Primeramente tenemos La Potencia del Wrestling, mi amigo, mi hermano está por allí, Richard Angulo Duque dice saludos a Richard. Silver the Gamer 93 dice hola a todos. Y ya pasó Navidad hace mucho. Sí, brother, estamos trabajando en la intro para quitarlo de Navidad. Sorry. Pero vamos a hacer una del febrero, de que es el mes del amor. So, maybe hagamos corazones y cosas así. Ustedes saben que yo soy... Sí, yo tengo una mente media... Ok, Batman dice, dímelo, Gallo de Producer. Contexto, Gallo de Producer es un influencer de aquí de Puerto Rico. Algunos dicen que se parece a mí físicamente. Yo no lo creo. Estuvo aquí en este show también. Yamil Rivera, dime, buenas noches para todos. Saludos, Yamil. Un abrazo para ti. Gracias por estar ahí. Silver dice, Dani la patrona. Oh, tú tienes tu fanaticada aquí.
Ay, conectada. De hecho, Silver y también Richard, que ahorita lo leíste, ellos son panelistas de la Arena. Así que a todos los chicos del panel y también a los ladrantes que estén por acá, bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Saludos a ellos. Gracias por estar aquí. De verdad que lo aprecio. Claudi Luis dice, Ryan, soy tu fan, saludado, brother, tú eres mi pana. Kiara Roman dice, saludos Kiara, gracias por estar, te lo agradezco. Richard dice, saludos desde Lima, Perú, de parte del sabio de las predicciones y la voz de NXT, Richard Angulo. Wow, durísimo Richard, dice Dani, ay, perdón, se me cayó el micrófono aquí, Dani la Real Madrina. Silver dice, saludos desde Ecuador, de parte del Santa Drax y del creador de campeonato, y a rayo el Santa Drax. Pero ¿qué pasa ahí? Beater 360 dice, saludos desde México, arriba Dani, wow, tú tienes fanaticada aquí, conectada con nosotros. Qué
gracias,
bueno que estén,
muchas gracias.
Qué bueno que estén. Don Algón 69 dice, saludos. Ya llegó el rating, así que a rayo, a madre, tú tienes la verdadera fanaticada aquí.
By the way, ay, yo gracias de verdad a todos por su mensaje.
Te iba a preguntar, Ladra, el nombre Ladra viene como de, obviamente, de ladrar. ¿Tiene alguna relación el nombre de la plataforma con, ¿verdad? Con el amor por los perritos, cosas así.
Sí, de hecho, cuando nació el proyecto como tal del aire, el deporte y el aire, el fútbol, antes del aire, el wrestling, nuestro querido director tenía un perrito que pues, durante el último año se murió, falleció. Y él le tenía muchísimo cariño y él ama, adora a los perros a morir. Entonces, claro, él dijo, quiero combinar como este amor por los perros y también como una forma también de, no sé, como mostrar un poco de imponencia en opiniones, ¿no? Entonces nosotros por eso no criticamos, sino ladramos, literal. O sea, tratamos de que la dinámica del programa, no solo en wrestling, sino también en fútbol, sea un poco más como de debate, de polémicas y cosas así. Entonces, por eso también es el nombre.
Y ese perrito se escuchaba en las transmisiones de casualidad, de repente ladraba y se escuchaba porque...
Sí, sí, por ahí está el sonido. Sí.
Tenemos algo en común, porque ¿por qué usted cree que esto se llama el gallinero? Por lo mismo, aquí en esta casa hay muchas gallinas. Yo cuando comencé con la lucha libre, recién me mudaba a esta casa y aquí hay gallos, hay gallinas. Y pues yo tenía un problema, a mí me incomodaba que yo estuviera grabando un contenido y se escucharan las gallinas cantando, los gallos detrás. Pero yo dije, yo no puedo competir en contra de eso. O sea, eso, pues, ellos son parte de esta casa, ellos van a estar aquí. Yo tengo que buscar la manera de integrarlos. So, por eso esto se llama el gallinero.
Algo en común, curioso, pero bueno, o sea, eso hace que los dos canales sean diferentes, que tengan su estilo.
Mira, Claudia dice, salud, tranquilo, las navidades se acaban después de las Sanse. Las Sanse son unas fiestas que van a estar este fin de semana en el viejo San Juan en Puerto Rico, en la capital. Es un festival que se hace todos los años a esta fecha. So, la gente dice que después de ese festival es que terminan las navidades oficialmente.
Normal, te entiendo. Aquí en Colombia la Navidad dura un mes, exactamente. O sea, primero de diciembre y ya. Es más, me atrevería a decir que incluso desde septiembre. Desde septiembre la gente empieza a comprar cosas de Navidad, empieza como en modo celebración, así que.
Aquí es más o menos igual, lo que pasa es que aquí celebramos el Día de Reyes, que es el 6 de enero, y por ahí seguimos como hasta el fácil, como hasta el 10 de enero todavía. Hay gente que llega a febrero y todavía no han quitado el árbol de Navidad. So, eso pasa. Don Algón dice, no manches, yo pensé que era ladra de ladrones.
Ay, un saludo para Don Algón. Él hizo un comentario.
Como es Latinoamérica, sí, Latinoamérica. Somos latinos y así es que somos. Silverio Joe tiene gatos en su casa, entonces su programa sería Gata el Resto. Sí. Claro, esta gente está súper duro.
Qué brutal. Eso es cierto,
No te preocupes. Toma agua, no te preocupes. Yo sigo por aquí con los comentarios. Mano, y qué curioso como a veces las mismas mascotas pueden formar parte de nuestros proyectos. A veces hay gente que ¿cómo te explico? Se matan pensando en un nombre para su proyecto y simplemente ponerle el nombre de tu mascota o algo así, ya con eso tú resolviste.
¿Estás bien, Perdón, Daniela? Se me fue la voz, es que últimamente he estado un poco enferma en la garganta. Estoy aquí forzándome, haciendo el chisme, pero bueno. No, y sí, o sea, literalmente en la era del wrestling tenemos casi que zoológico. O sea, hay perros, hay gatos. Incluso hasta por ahí a veces hemos escuchado pajaritos y cosas así. Entonces, digamos que la comunidad de animales también es muy incluida en la red.
Súper duro, súper duro. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de lo que nos gusta. Vamos a darle duro a esto. Vamos a tocar el tema porque a mí me llama la atención. Ustedes hablan mucho de Tony Khan y de AEW, yo me he dado cuenta. yo me he dado cuenta. Vamos a hablar sobre el señor Booker del año, Tony Khan, porque es que Tony no sale de una para meterse en otra, y yo creo que AEW pues va de mal en peor. Yo creo que si él no fuera lo multibillonario que es, maybe ya esta compañía hubiera volado en canto. O sea, quiero decir que ya quizás hubiera quebrado. Pero háblame de Tony Khan, ¿cómo tú ves la administración que ha tenido, quizás desde el principio, o en qué? Porque hubo un momento en que todo como que se fue al piso.
Correcto.
Yo no sé si tú pudieras identificar ese momento.
No, o sea, realmente yo podría decir que desde que fichó a cierto personaje, pero yo creo que desde antes de eso, vea, ay, con esa cara lo visito.
De esa cara, o sea, yo no fui.
Sí, con esa cara de Booker del año. No, mira, realmente sí hay que aceptar que Tony Khan, cuando inició este proyecto de AEW, todo el mundo tenía muchísimas expectativas y todo el mundo también sabía de dónde venía el tipo. Sabíamos que era el multimillonario que podía tener la posibilidad de hacer su propia empresa de lucha libre. Y aparte, con los primeros fichajes, uno dice como, ok, tienes un Cody Rhodes, tienes a los John Box, tienes a Kenny Omega, y tienes un montón de gente que no es cualquier pezuñento, como decimos nosotros en la era del wrestling. Entonces, había mucha expectativa, y digamos que sus primeros 2 años estuvo bien, o sea, iba avanzando, no a paso lento, porque realmente empezó a ser una competencia fuerte para WWE en muy poco tiempo. Entonces, yeah, digamos que también por la facilidad económica, por la adquisición, yeah, más bien económica que tiene Tony Khan, creo que eso facilitó bastante el proceso, ¿verdad? Pero ya la decadencia yo creo que fue justo antes de que fichara CM Punk.
Sí.
O por lo menos yo lo veo así, porque justamente en ese momento, y yo lo dije reiteradas veces en la era del wrestling, que, o sea, el producto de AEW era bueno, de hecho sigue siendo bueno, pero ¿cuál era el punto, digamos, de quiebre de AEW y en este caso también de todo el trabajo, entre comillas, de Tony Khan? Se llenó de gente. Yo dije, en algún momento esa empresa va a estar tan saturada, no es tan grande como WWE, como para que tengas un roster tan amplio. Cierto. A todos no le vas a poder dar la oportunidad, y aparte de eso, empezó él con otros programas, ¿no? O sea, primero Rampage, que al principio dijimos como, bueno, miremos a ver qué tal es Rampage. Al principio como que sí era un show llamativo. Yo dije, ok, no es como Dynamite claramente. Yo lo veía, y de hecho lo sigo viendo, como una especie de, ¿cómo decirlo? Como un espacio para dar a conocer, digamos, luchadores, o por lo menos como para familiarizar un poco a la fanaticada. Lo mismo los Darks, o sea, los Darks para mí no eran canon, pero eran de alguna manera como una vitrina, ¿no? Para esos luchadores que de pronto estaban en las indies, pero eran conocidos de pronto en su localidad y no a nivel, pues, más amplio o internacional. Entonces, sí, empieza todo este tema de Rampage, y digamos que ahí la cosa como que se niveló un poco en el roster. Pero seguía llegando gente, seguía trayendo WWE, seguía trayendo gente de las indies. Después todo este tema de New Japan, la empresa de Leoncito, como le decimos en la Great Wrestling. Y se seguía saturando y saturando de gente. Y creo que llegó un punto, y justo con la firma de CM Punk, que ya nosotros dijimos, ok, ¿qué vas a hacer con todo lo que... O sea, tienes demasiado, literalmente se te está regando el agua por los dedos, porque no tienes cómo manejar a tanta gente. Aparte llega la polémica de CM Punk en All Out con los John Box, con Kenny Omega, estalla toda esa bomba en la que nos dimos cuenta como fanáticos de que Tony Khan no tiene pantalones para liderar a toda esa gente y liderar una compañía.
Exactamente, y más que le dio poder a los mismos luchadores, porque simplemente son sus amigos. O sea, yo creo que el negocio debe ser una cosa, y hay que hacer punto y aparte entre lo que es negocio y lo que es amistad y cualquier otra relación. Yo no soy fanático de que los mismos luchadores estén, si están activos en el roster, estén autobuqueándose o ellos mismos a cargo de historias y todo eso. Yo puedo identificar que en ese mismo tiempo, antes de que llegara Punk, era firma tras firma tras firma tras firma. Y yo decía, ¿dónde este güey va a meter a toda esa gente? También me hacía la misma pregunta. Era como que ya se veía venir. Entonces, inclusive, él firmó gente que tú casi ni los viste en el show. Y esa gente, pues, están cobrando quizás todavía. sin ni siquiera trabajar. Entonces, el luchador, cuando tú le haces una oferta, él no va a pensar en el bien de la compañía. Él quiere su dinero. O sea, yo solo, dame mi dinero. Y aunque, claro. Dame mi dinero y aunque tenga que estar en mi casa todos los días, estoy cobrando. Igual estoy cómodo, estoy tranquilo, tengo mi dinero y pues allá tú, porque esta es tu empresa, se supone que tú sepas cómo manejarlo. Y tener el, también mencionaste el liderazgo. O sea, Tony Khan se le nota que no hay liderazgo porque estas cosas que han pasado en AEW, pocas veces tú las ves en WWE porque hay un respeto en los vestidores. Hay una ética de trabajo. Y pues esas cosas es raro que pasen o que sucedan. El mejor ejemplo de eso, Seth Rollins, CM Punk. Tuvieron su beef en fuera del kayfabe. Tuvieron su beef y toda la cosa. O quizás lo tienen, quizás todavía ellos no se llevan, no tienen una buena relación. Pero ¿qué han hecho? Le han sacado el jugo en una historia. Le están sacando el dinero, el billete. Y todos sabemos en qué va a terminar eso. En una lucha impresionante y grandísima entre ambos. So, Tony, pues, no sé. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Dice por aquí... ¿dónde me quedé? Richard dice... Ladra es como para gritar lo que queremos. Ok. Ya tengo algo más claro. Richard también dice, mis pajaritos son mis chakras de las previsiones. A rayos. Prim Lab dice, Reina Ricardo, dímelo, Print. ¿Qué está pasando? Gracias, brother. Te quiero. Gracias por estar ahí. Don Algón dice, Tony Khan, la piñata. La piñata del wrestling por los palos que se lleva. Pues mira, ¿sabes qué? La mayoría de los palos se los merece. So, ahí tiene.
O sea, el trabaja arduamente para darnos contenido para criticar.
Literal, o sea, es que él se comporta de una manera como un fanático más. Eso de estar escribiendo en Twitter, tirando a luchadores, lo que hizo con Jinder Mahal, que le dio de cierta manera un hype innecesario, quizás. No sé. Culpa de los EVP, dice la potencia. Y la fama de AEW es más por sus controversias que por su éxito, y es lamentable.
Eso es muy cierto, y es que justamente cuando ocurrió todo esto de CM Punk, porque creo que antes de eso no había, o no, AEW en su historia no había tenido una polémica tan fuerte. O sea, me imagino que sí habían tenido pues problemas a nivel interno, pero era algo que nosotros como que no lo supimos, o tal vez no se dimensionó de una forma tan mediática como el tema de CM Punk con The Elite y todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces nosotros dijimos, oigan, ¿realmente esto está ocurriendo? O sea, ¿es real la pelea? ¿O ese show es justamente para llamar la atención, para que la gente esté pendiente? Porque para bien o para mal, después de eso muchos estábamos como, oiga, ¿qué va a pasar el miércoles en Dynamite? ¿Qué va a hacer Tony Khan? ¿Qué va a pasar con las redes sociales? ¿Qué van a decir? ¿Será que los van a suspender? ¿Será que los van a despedir? O sea, un montón de cosas nos tuvieron más pendientes de eso que del mismo producto. Y ya después eso como que se empezó a normalizar. Entonces sí es bastante raro, ¿no? Bastante rara como la forma, el marketing que está manejando Tony Khan, porque justamente da para eso, para que uno piense que vendes más polémicas, vendes más novelas, como dicen por ahí, que lo que realmente se supone que estás vendiendo, que es alternativa de lucha libre y alternativa de la WWE.
Pasó tan reciente como ayer. Él primero tiene la polémica con Jinder Mahal, los tweets y toda la cosa, y de cierta manera pone en perspectiva. La gente estaba esperando la lucha de ayer de Hook con Samoa
para comparar.
La cosa es que haciendo lo que él hace, esa es como su manera de hacer el marketing a su empresa, la forma de promocionarse, que debería ser algo más profesional, no verse tan pésimo haciéndolo. Pues sí, debería, pero lamentablemente Tony es Tony. Richard dice, Tony Khan se le llena de muchos luchadores y que quiere acaparar y está por obsesionado de traer más. Un saludo para la mechita.
No puede ser que sí.
Definitivamente. Oye, hablando de posibles firmas, hay como una, este tema no lo tenía anotado, pero hay un misterio sobre qué va a pasar con Trinity y qué va a pasar con Mercedes. ¿Tú crees que alguna de ellas dos llegue a AEW o ellas dos van definitivamente para el Rumble femenino?
Mira que tengo la duda porque justamente el año pasado, y vuelvo, o sea, es que todos los caminos dan a CM Punk, ¿verdad? Pero el año pasado, justamente cuando estaba el rumor de que él iba a estar en Survivor Series, yo era de las primeras que, como digo yo en vivo, juraba y comíamos que CM Punk no iba a estar en WWE. Creo que muchos decíamos como, no, imposible, el tipo es demasiado tóxico. O sea, ¿qué WWE se va a poner a aceptarlo después de todo lo que dijo? Después de cómo echó literalmente caca en AEW sobre WWE. O sea, era imposible, pero ocurrió. Entonces no. Creo que lo mismo podría pasar justamente con Sasha Banks o con Mercedes Moné, como ustedes le quieran decir, y tal vez con Trinity, que tal vez una salió un poco peor que la otra, ¿no? Porque digamos que Sasha Banks, ella sí literalmente salió dando portazos y diciendo como, me largo de acá, que me tratan mal. Y ella también fue una de las que se ha encargado no solo en redes sociales, sino también con los fanáticos que le preguntan del tema, decir que no quería nada con WWE, que eso ya fue una etapa para ella, que salió muy mal, que mejor dicho no la valoraron ni demás. Y en el caso de Trinity o de Naomi, como ustedes le quieren decir, ella se fue detrás, casi que se fue a las falditas de su amiga. Lo que la amiga le decía, yo te sigo, no te preocupes. Entonces, si una regresa, yo creo que la otra también lo puede hacer. Pero tengo mis dudas justamente por eso, porque, pues si bien es cierto, nada está escrito, por lo menos los rumores después del tema CM Punk, o sea, no los podemos comer, pero no sabemos qué tan cierto puede ser el asunto. Pero más allá de eso, el tema Sasha Banks es también por tema de dinero. Uh-huh. Y no es porque WWE no tenga cómo pagarle, sino porque ya vive en una pelea constante con Charlotte Flair de yo soy mejor que ella, yo quiero estar más arriba de ella. O sea, es también un conflicto de, ¿cómo decirlo? O sea, de egos, más que todo. Entonces, sí. Si la WWE llegara a aceptar a Sasha Banks o a Mercedes Moné, creo que le va a costar bastante justamente la negociación por eso. Porque ella quiere muchas cosas, ella quiere foco, ella quiere ser la cara femenina, y creo que no es que no se lo merezca, sino que pues, comparándola, por ejemplo, con Charlotte Flair, me parece que no vales todo el dinero que tal vez estás pidiendo. Entonces es más como demuestra, exactamente, es más como demuestra que mereces estar en el lugar que estás pidiendo, y si realmente consideras que WWE no es una opción, puedes hacerte tu propio nombre afuera. O sea, me parece que pasó muy, muy, muy poco tiempo antes de su lesión, pero ella todavía tendría cosas, por ejemplo, muy interesantes que hacer en Stardom. Entonces, por mí, me gustaría más que hiciera, por ejemplo, lo que hizo Drew McIntyre cuando lo despidieron. De ir a explorar otros escenarios y de hacer su propio nombre, o sea, literalmente una Mercedes Moné que está ya lo grande, y ya después de eso, tal vez la WWE podría decir, ahora sí la quiero de regreso.
Yo creo que lo que es Drew, el mismo Cody, que tuvo que ir a comerse la indie, transformarse, evolucionar, convertirse en la persona que es hoy, ella lo puede hacer, y cualquiera que tenga la determinación puede hacerlo. Quería mencionar algo acerca de Mercedes y de Trinity. ¿Cuán tú crees realmente hacen falta ellas? O sea, por Trinity lo puedo entender, pero Mercedes, o sea, ¿realmente qué espacio pudieran tener ellas en WWE? ¿Qué historia se les pudiera dar? Si no sé si has tenido la oportunidad de pensar en eso un poco, porque una cosa es que quieran estar, pero otra cosa es, ¿realmente hace falta? O sea, ¿realmente tenemos espacio, verdad, para tenerlas, ponerlas en una historia interesante? I don't know.
No, la verdad es que no lo había pensado, sinceramente. O sea, yo creo que el problema con Mercedes cuando era Sasha Banks, o por lo menos era algo que yo veía como un problema, que sigue estando presente el tema de las cuatro jinetes. O sea, tuvieron su época, tuvieron su momento, cada una brilló en el momento que tenían que brillar, fueron campeonas y bueno, hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que Sacha Banks se haya ido, y obviamente, pues, ahí de 400 de stock, solo quedan tres, con esas tres que quedan, todavía sigue pasando la misma dinámica, de que ellas tres quieren estar en la escena titular. Sí. O sea, no estamos todavía viendo, o sea, de una forma un poco más libre, caras nuevas, como campeonas, ni siquiera como parejas. O sea, hay un campeonato de equipos femeninos, pero no hay equipos femeninos fortalecidos.
No.
Entonces, hay un montón de factores negativos alrededor de la división general femenina de WWE. Entonces, yo creo que si ella llegara, tal vez seguiríamos viendo lo mismo, a menos que ofrezcan algo diferente, algo que digan como que okay, ya no existe el tema de las cuatro jinetes, y más allá de querer ser el centro de atención y ser pues la número uno, que ayude justamente a crear esas nuevas caras, porque tampoco vas a durar toda la vida. Lo mismo pasa con Charlotte Flair. Charlotte Flair es buenísima, hay gente que la odia, la detesta, hay otros que la aman. Bueno, independiente de la opinión que tengan de ella, Charlotte Flair es buenísima como luchadora. O sea, ella se adapta también a cualquier personaje, tanto heel como face, o sea, ella la rompe. Entonces, creo que es el momento en que ya están demasiado posicionadas y ya pueden empezar a impulsar a otras personas. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que de pronto hiciera Sacha Banks individualmente si llegara a regresar. Pero ya de si es necesaria, yo creo que no. Yo creo que no, porque pues ella ya tuvo su momento y, como te digo, o sea, ya ella podría y tiene cómo hacerse un nombre fuera. Entonces, las que están, más bien que las trabajen, que las fortalezcan y que fortalezcan de alguna manera esa división femenina que ya hay.
Sí, yo creo que ese es un talón de Aquiles en WWE, esa división femenina, porque es como tú mismo lo planteas, perdón, el tema de los cuatro jinetes. Siempre el spot es para los mismos, para las mismas. Entonces, no hay quizás alguien que tú puedas ver que venga como quedando duro, que esté caliente y que tú le veas futuro real, un futuro real, aparte de Rhea y todo lo que está haciendo, el gran trabajo. Pero más allá de ahí, seguimos viendo a Charlotte, seguimos viendo a Becky, o sea, seguimos viendo básicamente lo mismo. Y cuando ves algo diferente, cuando WWE trata de darte un combate en parejas de mujeres, algo diferente, tú te quedas como que, no sé, no es...
Y justamente por eso que te digo, o sea, ellas digamos que las incluyen en esas nuevas rivalidades con las caras nuevas, ¿verdad? O sea, hasta ahí digamos que todo bien, o sea, no hay ningún problema en que las incluyan. El problema es que ellas no hacen que esas nuevas caras sean creíbles, porque ellas son las que justamente se quieren llevar el foco, la de yo soy más dominante, yo soy mejor técnicamente, yo esto, mi personaje es mejor que el tuyo. O sea, independiente de que no se muestren así, digamos, personalmente o en redes sociales o lo que sea, eso se percibe en el ring. O sea, uno sabe cuando las luchadoras tienen química, cuando realmente están haciendo el match. O sea, ese tipo de cosas que parece que, pues obviamente no es tan fácil de notar, realmente se siente. Entonces, el tema de las cuatro jinetes es bastante complicado. O sea, si la WWE quisiera realmente impulsar a las luchadoras, yo creo que disolverían ese tema y dirían como, ok, estén presentes, porque sí las necesitamos a ustedes, bueno, a las que quedan. Por ejemplo, hablo de Becky, de Charlotte y de Bayley. Pero las puedes utilizar de otra manera. Y no pierden como la importancia que ellas tienen dentro de la empresa, pero tampoco dejas como un cero a la izquierda al resto del roster. Porque un ejemplo, Alexa Bliss. Alexa Bliss en su momento fue campeona y tenía muchísimo potencial, pero el hecho de estar todo el tiempo Charlotte Flair, Bayley, Becky, o sea, le quitaba tanto foco que uno decía, ¿por qué? O sea, de verdad pueden darle la oportunidad sin que las otras se sientan, por ejemplo. Exacto. Entonces ya es tema de netamente de buqueos, y ojalá el señor Triple H ahí sí trabaje un poquito a la edición femenina, ojalá.
Yo creo que ese quizás es uno de los retos un poquito más difícil de Triple H en estos momentos y WWE, tener esa división femenina más sólida, con nuevas caras que cuando tú menciones división femenina en WWE te venga estos nombres a la cabeza y que no sean los mismos de siempre. Aquí tenemos en el chat a Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, dice saludos Ryan, gracias por el contenido, gracias a ti brother, Javier Rodríguez del Museo de la Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, gracias por estar ahí. Don Algón dice que regrese Meche Nemo para mandarla de castigo a la tierra prohibida de NXT shit. Ay, Dios mío. Don Algón,
a él le encanta ladrar bastante en comentarios.
Me encanta Don Algón, de verdad que sí. Edwin dice, Edwin OVC84, dice, saludos al gallinero y al Ladra Wrestling desde México. Oye, mi querido México, ¿cómo amo a México? De verdad que quisiera ir algún día a México. Gracias por estar ahí, brother. Suscríbete, like, comenta. Gracias, lo aprecio mucho. Ethan Randy Cardenas Vilela dice, saludo a la jefecita de Ladra Wrestling. Gran colaboración. Aquí está el fan club.
Otro panelista. Un poco ausente, pero un saludo para Ethan.
Saludos, Ethan. Gracias por estar ahí. Un abrazo para ti, hermano. Potencia dice, el año pasado firmaron a Jade Cargill y todavía no ha debutado. ¿En qué historia las pondrían? Eso es cierto. Es un buen punto. Todavía están buscándole el espacio a Jade. Yo espero que debute en el Royal Rumble femenino. Yo espero. Yo creo que esa es la mejor oportunidad. Ahora, ¿qué va a pasar después de ahí? Esa es una gran pregunta que yo tengo.
No sabemos. O sea, desde que haya mejorado en el ring ya es un avance. Creo que por eso es justamente la demora, porque la quieren justamente preparar para el formato de WWE. Entonces, vamos a ver si nos sorprende ahora en Royal Rumble.
Ay, yo no sé, porque es que también están creando una gran expectativa con ella. Y eso, pues, es bueno y malo, porque la gente, de cierta manera, tú te vas a sentir presionado porque sabes que ahí están esperando algo grande de ti. Entonces, si sale lo contrario, pues, entonces sería...
Ojalá no sea una versión de Birmahan femenina.
No, pero fíjate, ella tiene la fortaleza física, ella tiene todas las características que tú puedes ver en una mujer dominante y que pueda hacer grandes cosas en WWE. So, hay que solamente esperar a ver.
Ella tiene mucho porte de superestrella WWE, pero yeah, vamos a ver si realmente en el ring pues da lo que se supone que se requiere, ¿no? Ojalá que haya una muy buena firma de verdad para la división femenina, justamente que estamos hablando de errores de esa división.
Potencia dice, la cosa es que Jay Cargill está firmada y todavía no han hecho nada con ella. Imagínate si traen a Sasha y a Naomi, ¿cómo encajarán en los shows? Bueno, pueden hacer una historia inclusive con ella misma, pero para impulsarla, no para seguir...
Sí, es que sería justamente ahí es donde yo digo que son errorcillos que podrían evitar. O sea, traer una firma como Jade Cargill para que sea opacada por una Sasha Banks, ahí sí es como para decirle a Triple H, amigo, ¿qué estás haciendo? Estás botando tu dinero. Entonces, ¿qué problema? Sí.
Le dice Richard, en tanto en AEW y WWE, en la main roster, están saturadas de las mismas caras. Necesita refrescar, como es el caso de Bianca y Rhea Mami. Yeah, sí, pasa, pero pues, es de cierta manera, ellos te están mostrando lo que es la cara de su división femenina, por así decirlo. Richard dice, por eso en NXT, el tío Sean está tratando de renovar la división femenina. Yeah. Don Algón dice, Triple Moco se tiene que poner las pilas, o mi voto para Booker del año será para Billy Corgan. Ok. Bueno, ay. Richard dice, si quieres como refrescar el roster femenino, miren a TNA con el tío Scott.
Yeah. Estamos de acuerdo, primera vez que estamos de acuerdo con Richard.
Oye, Agustín dice, rayo, espérate, saludos y besos a la mami más hermosa de las luchitas.
Agustín, gracias Agustín, fiel ladrante también, un abrazo para él.
Saludos a los ladrantes que están activos aquí, señoras y señores. Esto no para. Potencia dice, hay que hablar la clara, Sasha, Mercedes no hace falta en WWE, a nadie le importa, ya poco a poco se está acabando la era de las cuatro jinetes. Sí, yo creo que yeah, finally.
No, y además que como te decía hace un rato, o sea, Sasha Banks se volvió tan tóxica que uno dice, ay no, esta es mejor de lejos, amiga.
Sí, mucha gente tanto, pensaba
si
eso.
Si tanto te molesta, lárgate. Y pues bueno, ojalá que encuentres un camino.
Y mucha gente pensaba eso de CM Punk también. O sea, no todo el mundo estaba esperándolo en WWE necesariamente. Yo estoy seguro. había un grupo que decía, no, que lo va a dañar, que va a venir con problemas. Pero Yo creo que WWE supo cómo hacer las cosas.
Diferencia entre WWE y AEW. O sea, allá sí saben cómo encaminar a tu roster. Ay, papito, ¿quieres problemas? Afuera. O sea, no, es que eso es lo que debe hacer no solo una compañía de lucha libre, sino una empresa normal, cualquiera del rubro que sea. O sea, tú no puedes tener un disgusto o un conflicto con un compañero sin que eso tenga consecuencias. Entonces la empresa tiene que ponerse las pilas y decir, hey, lo vas a solucionar como dos personas adultas, maduras que se supone que son. Si tienen un problema, háblenlo, comuníquenlo, cuáles son las opciones. Y no es como, ay, estás bravo y jodiste a medio roster, te voy a hacer tu propio show. O sea, no, eso no se hace. Entonces ahí está la diferencia. Y creo sí, que por eso está tan mansito CM Punk.
No, está, pero él se ve, yo lo veo y se ve como alegre, se ve relajado, se ve tranquilo. Se ve que se lo está disfrutando a pesar de todo. Pero como tú dices, cuando él vino, le hicieron firmar un documento, un papel donde, mira, si vienes con problemitas, sabes lo que va a pasar. Ta, 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 firma ahí. Ok. Claro. Ya puedes estar dentro. So, eso
lo tomas todos los días.
Y eso es parte de lo que vamos a tocar en el próximo tema. Ya para ir concluyendo, vamos a hablar sobre el liderazgo de Triple H y de cómo ha evolucionado WWE desde que se unió con TKO y todo eso. Vamos primero al chat. Dice Richard, la verdad, el verdad, Jade Cargill va a debutar en Stand and Believer para retar a la Barbie Tiffany. Ok.
Él sigue soñando, pero bueno, es posible que eso también ocurra, ¿no? Nunca se imagina, pero pues todos vamos a estar a la expectativa de ese debut, sí o sí.
Hay que ver, NXT está interesante. Agustín dice, Mami Dani, ¿cuál es tu predicción a la lucha del lunes entre tu papucho Drew y Damian? ¿Sabes qué? Eso a mí también me interesa porque el próximo lunes, señoras y señores, tenemos nada más y nada menos que estos dos. Estos dos se van a estar viendo las caras y bueno, yo sé que de Damian Priest, Daniela, que no te dé pena, que es de aquí de Puerto Rico, tú di lo que tú tengas que decir sobre Damian Priest. Yo lo recibo porque pues yo entiendo, puedo entender.
Pues es que aquí, bueno, empezando por el comentario de Agustín, esa pregunta no se pregunta, tú sabes que yo soy Team Papucho. Así que obviamente yo voy a que gane el papucho. Pero con respecto a Damian Priest, ay, es que está complicado el asunto. Porque mira, el año pasado cuando él ganó el Money in the Bank, claramente el favorito era LA Knight. Yo dije, ok, pues mira que está interesante que un miembro del Judgment Day se gane el maletín. Quiero ver cómo lo buquean y ojalá que no hagan la misma cagada que con Austin Theory la vez pasada. Hasta el momento no ha ocurrido felizmente. Pero no sé, o sea, como que no entiendo el rumbo de Damian Priest con ese maletín. O sea, fácil, y este lunes que ocurrió pudo haber canjeado. Uh-huh. Ha tenido varias oportunidades. Pero para mí está siendo muy difícil predecir. O sea, no sé si él vaya a tener un canjeo exitoso o fallido. Sinceramente no lo sé. Y si ocurre cualquiera de los dos escenarios, tampoco le veo como una... O sea, como que un buen augurio, pues. Porque supongamos que él canjea ante Seth Rollins. Uh-huh. Pero siento que no lo han buqueado lo suficiente como para decir Damian Priest tiene un porte de campeón creíble. O sea, creo que ahí es donde está la traba que de pronto Triple H tiene en este momento. Ok, lo vas a canjear exitosamente o no, pero ¿qué piensas hacer con él? Si gana o si llega a ser campeón de peso pesado o lo que sea, ¿contra quién lo vas a poner? O sea, como que uno a veces analiza un poco también cómo sería un campeonato dependiendo de sus retadores, ¿no? Y como que hay tantos nombres sobre, sinceramente, yo estoy como el, ok, me voy a dejar sorprender, sorpréndeme Triple H a ver qué quieres hacer con Damian Priest. Y ojalá que lo haga bien, porque él como luchador, y bueno... Pero el personaje es el que yo digo, no sé, pasa algo, falta algo. Entonces, vamos a ver qué ocurre.
Y esa es la duda, ¿qué será lo que le falta a Damian Priest? Y sí, tienes razón, el rumbo con el Money in the Bank pues está un poquito difícil de descifrar. Y yo creo que es eso mismo, yo creo que están estirando ese maletín hasta que ellos encuentren una opción viable, encuentren dónde acomodarlo, en qué historia ponerlo, porque sí, tú puedes canjear el maletín en cualquier momento, pero entonces, ¿qué viene después? ¿Qué vas a hacer después con Damian? ¿Hacia dónde va él como campeón? Y con tantos nombres que hay ahora mismo. Y también yo puedo entender que la llegada de Punk no estaba en los planes. So, esto también fue de última hora.
Sacudió absolutamente todo.
Sí, o sea, de cierta manera él descuadra un poco el buqueo. Porque
ahora un saludo tienes... para Cody Rhodes.
ahora tú tienes que como que tomarlo en consideración todo el tiempo. Si no estuviera quizás Punk, pues quizás era más fácil, pero CM Punk está
es
ahí.
Es que justamente CM Punk, y eso que él no ha tenido una lucha televisiva, claramente su debut, entre comillas, va a ser en Royal Rumble, y eso que ya tuvo dos luchas con Dominic. Pero no ha tenido gran participación en televisión y aún así le quita el foco a muchos. Entonces ahí es donde uno dice, sí tienen que pensarla bastante con el tema de Damian Priest. Ahora, lo que de pronto se me ocurre que podría pasar, que también pues, está dentro de las opciones, ¿no? Se ha hablado mucho de la ruptura del Judgment Day.
Sí.
Entonces es muy probable que ese maletín genere una rivalidad entre ellos. Tal vez un Damian Priest y un posible campeón a futuro... No sé, o sea, creo que todo se enfoca justamente en Judgment Day, en qué puede pasar y cómo le puede romper, porque fuera de esa facción, sinceramente no sabría cómo predecir. O sea, ahí sí literalmente sorprende mi Triple H.
Sí, estaría un poquito ahí difícil. Don Algón está por aquí, dice, mi apoyo será para Damian Priest, el Chiches Peludas de Drew se la pasa llorando por todo. Hay que entenderlo, está frustrado. Está frustrado. Él que ya estaba frustrado, llega a CM Punk y pues la cosa se empeoró. Y yo creo que esa frustración debería utilizarla a su favor. Este lunes, cuando luche con Damian Priest, debería usar esa furia, esa frustración y todo lo que siente y descargárselo con Priest. Yo creo que Drew puede ganar esa lucha y dejar un poquito maltrecho quizás a Priest, no sé. También hay que cuidar a Priest porque Priest tampoco no es un babyface, por así decirlo. So, hay que ver qué va a pasar ahí. Richard dice, ojalá el señor gane o canjee en el Royal Rumble. Está complicada la cosa. Don Algon dice, the best in the world, CM Punk y el nuevo latino hit Dominic Mysterio debería ser el evento principal de WrestleMania. CM Punk y Dominic, ¿en serio? No lo había pensado.
Hay gente con fetiches raros, quienes somos para juzgar. No me tiene.
Ahora, CM Punk va a terminar su historia primero que Cody. Esa es la pregunta.
Eso parece. Es más, hasta el papucho podría terminar su historia primero que el pobre Cody, pobrecito. Pero
literal.
Bueno.
Y bueno, mañana es SmackDown. Mañana tenemos un panorama bien interesante. Porque mañana es la firma del contrato de la lucha de Royal Rumble entre Roman Reigns, AJ Styles, Randy Orton y LA Knight. So, mañana pues la cosa se va a poner quizás un poco tensa. Yo espero que sí, vamos. Oh, hombre, ¿cómo vas a tener esos cuatro allí? ¿No van a por lo menos, no sé, a poner caliente la cosa? Yo espero que sí. So, el ambiente se va a calentar mañana. Vamos a ver qué va a estar pasando ahí también. El show de Kevin Owens va a tener como invitado a Logan Paul, el campeón de los Estados Unidos, así que eso también está bien interesante. Y por aquí tenemos a las nenas van a estar luchando por el campeonato femenino de parejas. Katana Chance, Kaden Carter, Isla Dawn y Alba Fire van a estar ahí en SmackDown mañana. Eso es parte de lo que tenemos pronosticado. Dice aquí, qué grande es nuestro jefe tribal. Tengo que reconocerlo. Me guste o no.
La costumbre de reconocer.
So, vamos a hablar de esto. Esta lucha en Royal Rumble va a ser muy interesante. Yo no creo que... Bueno, no creo que Roman pierda. La cosa es cómo no va a perder. ¿Cómo es que va a pasar eso? Esa es la pregunta. So, ¿qué pudiéramos esperar mañana en esta firma de contrato? Yo me imagino la mesa, los cuatro sentados. y de repente alguien se tiene que levantar y tirar la mesa patas arriba, eso no puede faltar.
Definitivamente, es una firma de contrato sin una mesa abrillada, una firma de contrato. Sacho, y sí. Más con un jefe tribal llorando y un Paul Heyman al borde de un ataque cardíaco, o sea, todo eso tiene que incluirte en la firma. Pero mira que hay un nombre que no está en esa imagen, en esa ficha, y que claramente puede ser una pieza clave. Nick Aldis. O sea, básicamente fue el que le dijo a Roman Reigns: ay, papito, ¿no quieres trabajar? Toma. No querías un solo retador, te doy tres más. A ver, toma. ¿Cómo la viste? Entonces creo que Nick Aldis aquí va a jugar un papel interesante en esa firma también de contrato, porque pues obviamente le está pisando fuerte, o sea, le está literalmente cagando los planes de Roman Reigns. Así que va a estar bastante picante. Y ahora, con respecto a predicciones ya generales, adelantándonos un poco esa lucha en Royal Rumble, me preocupa quién vaya a recibir el pin, porque si estamos de acuerdo que Roman Reigns no va a perder, porque eso ya está más que fichado para Royal Rumble, es el evento estelar. No sabemos si va a estar La Roca, todavía es como la gran incógnita, pero independiente de eso, él va a llegar a WrestleMania como campeón. Pero, ay, me dolería mucho que le hicieran el pin a Randy Orton.
Eso estaba pensando
yo. Me dolería que
se
lo hicieran a AJ Styles. Me dolería que, o sea, incluso con el Ignite, o sea, no quisiera ver eso, obviamente va a pasar. Pero tal vez, pensando en cuál es el menos peor de las opciones, puede que el Ignite sea el que reciba ese pin. Porque, o sea, no vas a sacrificar a Randy Orton. AJ Styles ahorita está con su nuevo personaje que me parece que tiene potencial. Si pierde, le vas a quitar la credibilidad. Pero también el Ignite, o sea, no sé, literalmente se me puede estallar la cabeza con esto, pero está complicado. Aún así, yo creo que va a ser una buena lucha.
Es como, de cierta manera, es como que toma, tienes esta oportunidad, el Ignite, retar por el campeonato, pero pues también, sorry, pero tú vas a tener que coger el pin. Es como que de cierta manera...
Alguien tiene que salir sacrificado, perdón.
Te premio, pero... hermano, te toca también. So, si no toca, toca. Como dicen, si toca, toca, dijo la loca, dicen por ahí. dicen por aquí que, ok, la pelea de las brujitas y las fiesteras va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa. A mí no me llama mucho la atención, pero vamos a ver. Si en la firma de contrato no hay pelea, ¿para qué hacen eso? Exactamente, Samuel. Así mismo es. Nick Aldis es bruto. En vez de dejar que Roman los aplaste uno por uno, él quiere que los aplaste a tres en una misma lucha. ¡Qué bruto! Potencia es sumamente fan de Roman. Quiere aplastarlos a los tres en una misma lucha. ¡Ay, Dios mío! Dice, la pelea de las brujitas y la fiestera es relleno de NXT shit. Señor Punchy, póngase serio. Oye, mira, por aquí está el señor Anthony. ¿Qué está pasando, señor Anthony? Es luchador aquí en Puerto Rico, manejador también de luchadores. Es un tipo bien rudo. Señor Anthony es una persona que hay que tratarlo y con pinza. Es una persona que siempre está molesto. Pero, pues, gracias por estar aquí, brother. Te agradezco, te lo aprecio. Saludos a Anthony. La potencia del wrestling dice, fuera del sarcasmo, creo que LA Knight será el que se ha planchado. Sí, definitivo. Aquí, pues, obviamente, AJ Styles viene con algo nuevo e interesante y algo que le conviene porque quizás lo último que hemos visto de AJ Styles no es quizás tan memorable. Entonces, ahora que viene con esta nueva propuesta, pues, hay que ver qué va a pasar con él. Randy, pues, mano, acaba de regresar. Está en una condición física increíble. También se está esforzando en el ring por ¿verdad? Por lucir bien y darlo todo a pesar de su edad y todas las lesiones que ha tenido. Porque no es tanto el hecho de la edad, la cosa son las lesiones.
Mira, de hecho creo que había una gran posibilidad de que fuera un Randy Orton contra Roman Reigns en Royal Rumble. Pero de alguna manera es lógico que pongan esa fatal de cuatro también como para cuidarlo a él, de decir, ok, puedes luchar, pero no te me gastes del todo porque te necesitamos en WrestleMania. O sea, tienes que estar en WrestleMania.
Exacto, exacto. Me hace sentido. Mejor es el duelo de facciones de Bobby Trash contra la nueva versión del Judgment Day 2.0 de Karrion Kross. Mira, no vacile. No, vamos a darle la oportunidad a Karrion Kross. Bendito por decimotercera
vez. Yo le voy a dar el chance a Karrion Kross solo para que me explique cómo hace para que un reloj de arena haga toc, tic, toc.
Oye,
porque para mí sigue siendo ilógico, pero vamos a ver.
By the way, ¿tendrá futuro eso?
No lo sé. Sinceramente no lo sé porque es como que quieren incluir una facción oscura, pero no sé qué tanto funciona. O sea, de hecho ni como facción ni un personaje oscuro. Yo lo he hecho o lo he dicho en varias oportunidades en la área del wrestling, es que creo que después de Undertaker no hay ningún luchador, incluso después de Bray Wyatt, no hay ningún luchador que se le pueda medir y que sea lo suficientemente creíble con una historia oscura, con un personaje de ese estilo. Entonces, es una facción que, bueno, sí, algunos conocen los nombres, y digamos que en el caso de Paul Ellering tuvo también como su vístico, bueno, cuando estuvo en NXT, ¿verdad? Con Outer of Pain, pero... ¡Ay! No sé, es de esas ideas que yo digo como... No me convence, pero muéstrame qué es lo que tienes para dar. A ver si la idea pega o no. Pero, no sé, tengo mi duda.
Es continuar insistiendo con algo o con alguien que realmente no está conectando para nada con la fanaticada... no conecta ni siquiera con él mismo. Yo siento que a veces él no conecta con eso. O sea, yo veo la entrada que él hace y con su pareja y eso está súper bien, pero luego lo veo en el ring, inclusive hasta su attire, como que no siento que hay algo que él debe traer distinto para poder conectar. So, es seguir insistiendo, en vez de enviarlo a NXT a otro lugar.
Es que no coordina una cosa con la otra, porque sí es cierto, no. O sea, en la intro te muestras muy dominante, pero en el ring es como, ¿dónde está la agresividad que se supone que me está mostrando? O sea, sí les falta bastante trabajar, y aparte que, o sea, todos sabemos, pobrecito Karrion Kross, pero él no tiene mucho carisma. Entonces creo que eso también como que hace que la cosa se le complique a él, pero pues esperemos que sí funcione, ojalá que nos calle la boca a los que hacemos los contenidos acá y que pues podamos ver algo interesante de él por fin.
Entonces lo pones a trabajar con otra facción que está un poco perdida en el booking también, porque Lashley y los muchachos están también como que, I don't know, yo no sé, a veces yo siento que están en el bando rudo, a veces yo siento que se ven súper técnicos, a veces... Yo a veces no encuentro dónde meterlo. So,
se supone que ahorita oficialmente son face.
Se supone que ahora mismo son face. Entonces, no sé, siento que... ¿por qué pasa esa cosa? Pero anyway, no todo puede ser perfecto. Hay de todo un poco. Así que toca esperar a esta próxima semana. Próxima semana no. Toca esperar a mañana a ver qué va a pasar con esto de la firma del contrato, la lucha entre las damas y... Kevin Owens y Logan Paul, que es casi mitad puertorriqueño. Mucha gente aquí dice que es puertorriqueño porque él se compró una casa aquí y vive aquí. Entonces, lo adoptaron. Entonces, cuando lo anuncian, para el colmo, cuando lo anuncian en WWE, dicen como que está viviendo en Dorado, Puerto Rico, pero se based in Los Ángeles. I don't know. Es un reguero. Sí, no, el garete. Pero... Gente, esto es lo que hay. El ambiente está muy interesante. Así que ya nos vamos despidiendo. ¿Dónde están estos comentarios? Vamos a leer estos comentarios. Dice, por algo no quisieron poner a Roman versus Randy solos. Uh-huh. Ya me estoy adelantando, pero para mí Roman versus Rock es el main event de noche 2 de WrestleMania. Mania. Cody puede esperar un año más, potencia. Un año más. No sé.
Toda una vida más, no importa.
Está bien, Cody, tranquilo, siéntate ahí a esperar. Don Algo dice, yo se lo doy a Scarlett por el beneficio de la duda, a los demás que tengan salud para lluviar. Sí, no, ella es otra cosa, totalmente diferente. Saludos a Mr. Fundamentals, que está por ahí. Bueno, mejor a Dani, gracias por estar este ratito compartiendo con nosotros. Por favor, anuncia tus redes sociales y las redes sociales de Ladra el Wrestling. canal de YouTube y toda la cosa para que la gente vaya y se suscriban a los diferentes redes sociales.
Claro que sí. Bueno, mis redes sociales, como ven aquí abajito, arroba Dani Montalvo M en Instagram, así me encuentran. Y Live El Wrestling también nos encuentran en YouTube, en Facebook y en Instagram como arroba Live El Wrestling. Ahí estamos normalmente subiendo noticias, memes, contenido. Y pues ahorita justamente a partir de la próxima semana ya iniciamos en forma la nueva temporada del 2024. Así que esperamos que nos acompañe claramente para ladrar lucha, porque este, como dije yo la semana pasada, es el mes del humo, así que va a haber un montón de controversia alrededor de Royal Rumble. Esperamos que el evento de verdad sea bueno, que tengamos un Royal Rumble decente, por favor, es lo único que le pedimos a Triple H, así que estén muy pendientes porque obviamente vamos a estar cubriendo ese y muchas más cositas de lucha. Y pues a ti, Ryan, de verdad, muchísimas gracias por haberme hecho la invitación, por poder compartir este espacio contigo. De verdad, muy agradable la charla. Esperamos que no sea la última vez. Y nada, a todas las personas que también estuvieron ahí súper activas, de verdad, muchísimas gracias por sus opiniones y mensajes.
Gracias a ti por aceptar la invitación acá. Ha sido un gran honor y un privilegio y esperamos que no sea la última vez. Por aquí, antes de irnos, Raúl saluda. Buenas noches, saludos desde México. Saludos a México. Allá a Raúl Rico, dice que Consejo Mundial es la mejor empresa. Saludos allá al Consejo Mundial. Agustín, feliz noche. Mami Dani, extraño mucho el Live Wrestling en vivo.
Así pronto, que, Agustín, no te preocupes.
Gente, gracias por conectarse. A los que están aquí por primera vez, por favor, si les gusta este contenido, suscríbase al canal. Denos el like, porque ese like nos ayuda a llegar a muchísimas más personas en este canal. Y por favor active las notificaciones para que se entere cada vez que subimos contenido en este canal. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima. Los abrazos, los quiero, chaito, nos vemos, Dani, see you.
Vale, cuídate.